Bien, pues quienes nos venís siguiendo, y sabemos que bueno, pues cada vez más estamos muy contentos por ello, semana a semana en este candelero, sabéis que hoy estaba con nosotros y está con nosotros Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, también miembro. Margarita, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
De ese colectivo necesario de Inmigra Penal. ¿Cómo quieres que te digamos? ¿Miembro o miembra? Porque...
Hombre, a mí lo de miembra me resulta un poco raro.
A mí también.
Bueno,
Margarita, encantados de volverte a saludar y agradecerte de nuevo tu presencia en el candelero.
Muchas gracias a vosotros.
Y bueno, pues recientemente se ha dado a conocer el borrador de reglamento de estos centros de internamiento para extranjeros. En fin, parece que no es lo que debería ser y que no cumple ni los mínimos que se esperaban y que vosotros y vosotras, pues en fin, tanto estáis trabajando pues para poner al descubierto lo que significan estos centros. Bueno, Margarita, ¿cómo valoras el mismo? ¿Cómo lo valoráis desde Inmigra Penal y desde la gente que estáis trabajando por estas personas que vienen aquí a intentar salir adelante? Fíjate con lo que se encuentran.
Bueno, pues la valoración no solo de mi grupo, sino yo creo que prácticamente todos los colectivos que trabajamos en el ámbito de los CIE es una valoración unánime y es, bueno, es absolutamente negativa y este anteproyecto de reglamento es totalmente decepcionante. O sea, como vosotros sabéis, la historia de los CIE pues está plagada de denuncias de graves lesiones de derechos fundamentales y, bueno, y este... ministro, cuando tomó posesión, pues nos hizo concebir la esperanza de que iba a arreglar algo porque él mismo puso los CIE como una de las prioridades y como una de las preocupaciones de su ministerio. Entonces, bueno, pues nosotros eso nos hizo tener una cierta esperanza de que habría mejoras, pero ¿cuál sería nuestra sorpresa cuando se ha presentado un texto que coincide con un texto que se nos dio a nosotros hace unos meses? Coincide prácticamente, o sea, no ha habido prácticamente ningún cambio a pesar de los informes que se han hecho al respecto. Y bueno, es un texto que no hace el más mínimo esfuerzo por garantizar los derechos básicos de las personas que están internadas y que son derechos de los que estas personas son titulares. O sea, no hace absolutamente ningún esfuerzo, ni ha aceptado ninguna de las propuestas, o sea, cosas tan simples como que el derecho a ser llamado por el propio nombre. O sea, en la legislación penitenciaria, en las cárceles, el derecho tiene, la persona presa tiene derecho a que se le designe por su propio nombre. En los CIEs no. En los CIEs se te designa por un número. Tú eres el 123 o el 325. Ni siquiera ese derecho ha reconocido este anteproyecto de reglamento. O cosas tan básicas como que se garantice la posibilidad de que las personas que están privadas de libertad puedan interponer quejas ante los juzgados. Bueno, pues el reglamento consagra algo tan burdo como que esas quejas, que normalmente tienen por objeto el funcionamiento del centro o actuaciones de la policía, tienen que canalizarse a través del propio director de la policía. O sea, el texto es realmente sorprendente, o sea, no ya desde un planteamiento ideológico, sino incluso desde un planteamiento técnico. O sea, incurre en ilegalidades, en inconstitucionalidades, pero bueno, por las que se suspendería un alumno de derecho. O sea, un reglamento no puede limitar derechos fundamentales y este reglamento va mucho más allá de la ley en la limitación de derechos fundamentales. No solo que no consagra o no garantiza derechos, sino que incluso limita derechos. Entonces, bueno, la valoración obviamente es muy negativa.
Y Margarita, en esta línea que planteas de que efectivamente parece que va en detrimento de los derechos y de las condiciones de vida de las personas que están presas allí en los CIE y que prima fundamentalmente cuestiones que tienen que ver con la seguridad, nos han también, bueno, pues llegado las declaraciones de algunos miembros del gobierno en las que justifican todo esto como que parecería que en los CIE solo hay delincuentes, ¿no? ¿Quiénes están realmente en los CIE?
Bueno, mira, en los CIE los perfiles jurídicos de las personas que están en los centros de internamiento son muy diversos, ¿eh? Puede haber personas que están por una simple infracción administrativa, o sea, por el simple hecho de no tener papeles, y puede haber personas que son expulsadas pues tras haber cumplido una condena, o que tienen un proceso penal pendiente, y entonces ese proceso penal pendiente se sustituye por una expulsión. O sea, los perfiles son muy variados. O sea, puede que haya personas que están de alguna manera, de una manera más cierta o muy incierta, relacionadas con el sistema penal, y personas que no. El ministro y el gobierno, ¿no?, ha hecho un esfuerzo por cada vez que se habla de los centros de internamiento, señalar y afirmar que en los centros de internamiento hay delincuentes, o sea que fundamentalmente son personas con antecedentes penales. Y esto, claro, vamos a ver, esto es, para creértelo, tenemos que hacer un acto de fe, porque lo que resulta increíble es que el ministerio, o sea, que un Estado de Derecho desde hace años, o sea, no es un problema del actual gobierno, sino desde que hace años no se han publicado cifras ni datos sobre las personas que son privadas de libertad en el CIE. O sea, nosotros no tenemos acceso, no podemos saber cuántas personas entran y salen en los centros de internamiento de nuestro país. O sea, y eso es algo muy grave.
Muy grave.
Entonces, claro, quiero decir, cuando el ministro dice que el 80% de las personas que están internadas en los CIE son delincuentes, primero, nosotros no tenemos por qué creérnoslo, porque eso no está basado en datos, en hechos. Y segundo, la observación directa de las personas que trabajamos en ese ámbito nos dice que eso no es cierto.
Claro.
O sea, yo, por ejemplo, mi experiencia concreta es haber trabajado durante varios meses con las mujeres en el centro de internamiento de Aluche, en un proyecto de la universidad que se terminó porque el director dijo que se terminaba y nos echó. Pero mi observación directa es que las mujeres que están en el centro de internamiento de Aluche mayoritariamente lo están por cuestiones administrativas, es decir, por no tener sus papeles en regla.
Claro.
Y luego hay cuestiones muy graves y de un, vamos a ver, el ministerio lo que hace y lo que viene haciendo es aceptar acríticamente una información que le suministra la policía, pero de una manera totalmente acrítica. Entonces, cuando presenta sus balances, habla de delincuentes o habla de antecedentes, y nos lo presenta como si estuviera hablando de delincuentes, pero ahí están metiendo antecedentes policiales. O sea, los antecedentes policiales es algo que en nuestro ordenamiento jurídico no existe y no tiene ninguna relevancia jurídica. O sea, tú cuando hablas de que una persona tiene antecedentes, todos pensamos que ha cometido un delito, que ha cumplido una condena. Bueno, pues el ministerio mete ahí, en ese saco, personas que en alguna ocasión han pasado por la comisaría, aunque después de eso no se haya llevado a cabo ninguna actuación.
Claro.
También habla de antecedentes o de expulsiones cualificadas, como ellos lo llaman, dando esa sensación
bonito eufemismo.
Claro, dando esa sensación de que todos son delincuentes, mete ahí lo que se llaman ya un concepto novísimo, que es antecedentes judiciales. Es decir, cuando se te ha abierto alguna diligencia judicial, aunque luego se hayan archivado las actuaciones, ¿entiendes? O sea,
se
están haciendo unas afirmaciones que carecen absolutamente de rigor y que no están fundamentadas en datos que el Estado debería proporcionar, ¿eh? Y con eso se da una imagen de que en los centros de internamiento pues lo que hay son delincuentes y que, por lo tanto, no debemos estar tan preocupados por sus derechos, lo cual tampoco es aceptable, ¿no? Porque cualquier persona tiene derecho a que se garanticen unos
mínimos
derechos.
Exactamente. Margarita, precisamente en esta línea que estás planteando, desde muchas asociaciones de apoyo a las personas inmigrantes, pues se ha planteado que el objetivo debería ser la desaparición de estos CIEs y que realmente las personas que tengan antecedentes penales, es decir, que hayan sido juzgados o que tengan algún tipo de delito, pues para eso ya están las cárceles regulares y que el resto pues no tendrían por qué estar en ningún lugar privados de libertad, ¿no? Sin embargo, se planteaba que tanto ante el oscurantismo terrible de lo que estaba ocurriendo dentro de los CIE, pues que el reglamento sería como un mínimo para tratar de vencer ese oscurantismo. Pero desde luego, tal como nos lo estás pintando, este reglamento no parece que vaya a favorecer en absoluto ni esa transparencia ni ningún tipo de ventaja para las personas que se encuentran allí internas.
Para nada, ¿eh? O sea, a lo mejor hay algún punto muy concreto en el que se recoge algo, pues que tiene que haber un expediente donde se establezca, bueno, pues la información más importante sobre las circunstancias de esta persona y bueno, pero algo muy puntual. O sea, en general, no es solamente que este reglamento no avance un poquito en la defensa, sino que en muchos aspectos retrocede respecto a situaciones que se han conseguido. Por ejemplo, pues en Madrid, gracias a los juzgados de control, pues hay aspectos en los que estamos mucho mejor de lo que consagra el reglamento. O sea, que en muchos temas el reglamento supone un retroceso. Ajá. Entonces, efectivamente, lo que tú planteabas, hay ahí una polémica de gran calado y que además es una polémica que surge continuamente entre los grupos.
Sí.
O sea, si pedir un reglamento es legitimar la existencia de estos centros, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, ahí existe esa polémica y nosotros hemos entendido que, bueno, una cosa no quita la otra. O sea, que yo puedo luchar a medio largo plazo por el que se cierren los CIE, ¿no? Porque además yo sí pienso que, como tú bien dices, existen otras soluciones y que hay que explorarlas. Pero nosotros en concreto entendíamos que eso no lo íbamos a conseguir a medio plazo, que era inviable y que por lo tanto, digo, o a corto plazo. Y entonces a corto plazo, pues luchábamos porque se redujera la arbitrariedad de los de cada centro. O sea, tú date cuenta que ahora mismo, si en un CIE hay visitas o no hay visitas, o el horario, o quién puede entrar o quién no puede entrar, depende del director del centro.
¿Eh?
O sea, no hay ninguna regulación que unifique los criterios y que dé una cierta seguridad jurídica. Entonces, nosotros entendíamos que, bueno, que seguimos trabajando porque los CIE desaparezcan, pero mientras tanto nosotros pensábamos que eso tenía que estar regulado de alguna manera.
Ya.
Pero bueno, dado el actual reglamento, pues desde luego no este reglamento no es de recibo ni se aproxima mínimamente a lo que nosotros estábamos pidiendo. O sea, desde luego nosotros no legitimamos de ninguna manera o no aceptamos ese reglamento, que por otra parte resulta ya muy indignante porque es que de verdad, o sea, es de una calidad técnica ínfima.
Sí.
O sea, ya uno se preocupa por los planteamientos ideológicos de un determinado ministerio, de un determinado gobierno, pero a mí personalmente me preocupa el mal hacer profesional. O sea, pero esta gente, ¿quién tiene de asesores? Es que técnicamente, o sea, con independencia de los posicionamientos, ¿no? Pero
sí,
es que técnicamente es un engendro. O sea, es que ese reglamento tiene muchísimos preceptos que ya han sido anulados. Existe una orden ministerial ahora muy genérica que regula los CIE y hay una serie de artículos que están anulados en esa orden ministerial, fueron anulados por el Tribunal Supremo. Bueno, pues este reglamento los incorpora y entonces a mí personalmente no me cabe la más mínima duda de que este reglamento ha sido hecho por 4 asesores policías reunidos en un despacho del Ministerio del Interior y sin más asesoramiento jurídico ni técnico que su saber y entender.
Pues qué miedo, da mucho miedo eso, Margarita.
Pues efectivamente, o sea, pero de verdad que es que técnicamente es infumable.
Ya.
Y mientras tanto nos han estado diciendo lo que están trabajando en este reglamento y lo preocupadísimos que están pues por la situación de los centros de internamiento.
Ya. Tan preocupados no parece que estén porque desde hace 6 meses la muerte en oscuras circunstancias de 2 personas, Samba e Idrissa, en los CIE de Madrid y Barcelona, respectivamente, circunstancias que hasta donde nosotros sabemos no se han aclarado y creo que tampoco se ha depurado ningún tipo de responsabilidad penal de aquellos hechos, ¿o me equivoco, Margarita?
Bueno, no, yo lo que más conozco es la situación respecto de Samba Martínez, que murió en el CIE de Aluche. Entonces, respecto de Samba Martínez, existen diligencias penales, todavía están abiertas. O sea, va muy lento, pero bueno, de momento se sigue investigando con una gran lentitud, pero se sigue investigando. O sea, yo creo que en el caso de Samba, bueno, tenemos que ser pacientes y dejar que esas investigaciones judiciales sigan su curso. De momento, bueno, pues ahí están los abogados y no es un caso fácil, ¿no? Porque Samba no la mató directamente nadie, sino que murió porque no se la auxilió.
No se le dio atención médica.
Claro, claro. Entonces eso jurídicamente complica mucho más la prueba de todo, ¿no? Pero bueno, eso está de momento abierto. En el caso de Idrissa tengo entendido que ni siquiera se admitió la denuncia, o sea, que ni siquiera se ha investigado, y se inadmitió y bueno, pues está recurrido. Y en cualquier caso lo que no ha habido son ningún tipo de
decisión.
O sea, no ya de respuesta judicial, sino ni siquiera política. O sea, no ha habido ninguna investigación ni hace 2 semanas fue el entierro de Samba Martínez. Y bueno, pues allí no hubo nadie, o sea, nadie del ministerio, ni nadie del CIE, ni nadie de que representara al Estado, pues tuvo la decencia de darle el pésame a la madre de Samba, ¿no? Entonces, no ha habido ningún tipo de respuesta de ningún tipo.
Bueno, pues si Samba no murió, casi que podríamos decir que fue muerto. Porque,
sí,
claro, la, como siempre decimos en este candelero, claro, la paciencia de los que estamos fuera, pues podemos tenerla. Pero la impaciencia de los que están dentro también hay que comprenderla. Entonces, bueno, pues esto es una demostración técnica más de que no estamos en un Estado de Derecho y, por lo tanto, lo tendremos que reconstruir en lo que lo podamos reconstruir, si alguna vez lo hubo, que creemos que sí, que lo hubo. Bueno, pues nada, muchas gracias, Margarita, por demostrarnos técnicamente esta ruina en la que estamos y que, bueno, pues habrá que reconstruirla.
Pues muchas gracias a vosotros de nuevo.
Bueno, pues muchas gracias, Margarita. Nos seguiremos escuchando. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.